Ducati Chile, BCI, AFP Habitat, Salfa, Somos Máquinas y Entel. Duna, sonidos de tu mundo.
Buenos días, de nuevo estamos empezando un poco tarde, 9:08 de este día jueves, ya 22 de agosto. Muy buenos días, señor director.
¿Cómo le va? Buenos días, doctor. Qué gusto estar con usted.
Acá haciéndole la pelea a pasar agosto.
Sí, ¿lo vas a pasar?
¿Ah?
¿Lo vas a pasar? ¿Está difícil?
Seguramente lo vamos a pasar.
Hagamos una fiesta.
Ojalá.
¿Cómo hacen los viejitos el último día?
Sí, pues. Es que este agosto ya es...
largo, ¿eh?
Largo y... esto de la sequía está...
¿Qué tipo de sequía?
Da como angustia ya casi. La sequía...
¿Del agua, dices tú?
Sí.
Ah,
sí.
Pensé que te referías a otra sequía.
Que no llueve. No llueve, hay emergencia ya entre regiones, entiendo.
Y lo extraño que hay medidas paliativas en la región metropolitana en pleno invierno, cosa muy pocas veces vista.
¿Qué tipo de medidas?
Medidas que buscan enfrentar la escasez de agua, ¿o? Para poder administrarla de otra manera, porque hay poca agua.
Hay poca agua.
¿Qué tiene que ver con las actividades industriales y con los regadíos de los campos? No tiene que ver con el consumo humano.
¿Tú tenías alguna relación con el campo, no?
Con los hermanos Campos.
Con los hermanos Campos nomás.
La más cercana que tengo.
Las hermanitas Campos, ¿te acordáis?
También.
¿Ah?
También.
La Daniela y la...
Daniela y Denise.
¿Denise?
Denise, ¿no?
Sí. No sé. ¿Y cuál es la que le pegó a la Quinita Larraín?
No sé.
La Daniela, creo. Creo que era, no sé. No me acuerdo. Oye, la...
Yo estoy con la familia, así que estoy con la Quinita.
Bueno, hay un drama. Que la ADR de Sokimich me cuentan que...
¿Pero un drama para quién?
Está en un premercado bastante a la baja, para muchos que...
Sí, porque están invertidos ahí. Hay mucho que está invertido ahí y está sufriendo.
Está sufriendo. Habrá que aguantar el chaparrón. Dado que Soki tuvo una baja en el negocio del litio. Y claramente que es un negocio que supuestamente todos apuntaban a que iba al alza. Por otro lado, sigue la reunión ahí en ese paraje maravilloso de Jackson Hole.
¡Qué maravilla! Veíamos unas imágenes en Bloomberg recién. ¡Qué lindo el lugar!
Sí, muy bonito.
Parece el extremo sur de Chile.
Un poquito, ¿como la Patagonia?
Un poquito autorreferente nosotros, pero de verdad que lo escuché muy parecido, claro, a la zona de las Torres del Paine, ese lugar. Muy bonito.
¿Tú conocís por allá o no?
En las Torres del Paine sí. En la zona donde están en Estados Unidos, no.
No, yo no conozco ninguna de las dos partes.
Las Torres del Paine son maravillosas, vale la pena ir. Oye, lo recomiendo, doctor.
Las acciones bajan levemente mientras inversionistas buscan claridad sobre la postura de la Fed.
Y el Banco Central Europeo considera un paquete de estímulo. Ya parece que no sé qué capacidad de estímulos puede tener más el Banco Central Europeo. Pero bueno, esto ante la debilidad del crecimiento.
El presidente de Italia quiere un acuerdo político rápido para formar un nuevo gobierno.
Y el presidente Piñera relanza una agenda económica subrayando su inquietud por la guerra comercial.
Tengo la sensación siempre que a propósito de ese titular que el presidente pasa relanzando cosas, ¿o no?
Puede ser, ¿eh?
Mucho.
Puede ser. ¿Sabes lo que pasa? Que muchas veces cuando vienen estas crisis, las primeras declaraciones de todas nuestras autoridades es: Chile está bien preparado para enfrentar una guerra comercial. Después empieza a tener efecto la guerra comercial y Chile tiene las herramientas necesarias para cambiar la hora y incluso hay oportunidades. Y ya al tercer análisis estamos sintiendo los efectos de la guerra comercial. Y en un cuarto estamos sufriendo por la guerra comercial. Esto yo me acuerdo unas declaraciones cuando vino la crisis del año 96, ¿cuándo fue? El 94, el tequilazo. Estábamos preparados. Y después el ministro de Hacienda nos dijo: cuidemos la pega. Hay como una voluntariedad, un voluntarismo de querer pensar que las cosas no nos van a tocar. Y en un mundo interconectado, interrelacionado, y en un país como el nuestro, que está absoluta y absolutamente abierto, cosa que me parece estupendo, y no por cosas coyunturales yo cambiaría de estrategia, evidentemente que nos afectan las situaciones malas. Pero como las situaciones buenas son mayoritarias, el neto es favorable. Ahora, evidentemente que nos afectan cuando hay cosas, turbulencias en los mercados. A mí lo que me extraña es esa voluntariedad de decir que no nos van a afectar.
Lo que pasa es que las buenas noticias en general tienen mucho menos cobertura que las malas. O sea, cuando hay una subida de la bolsa así consistente, 1%, 0,8 al día, como por ejemplo pasó el día de ayer, en Estados Unidos, como que no destaca mucho, cuando sobre todo tiene consistencia, tiene un aumento, digamos, valga la redundancia, constante. Pero cuando hay una caída fuerte, es titular en todos lados.
Jueves negro.
Exactamente. Como lo fue en Argentina el lunes pasado ya, ¿no? Ya llevamos 2 semanas de...
Así es.
De la crisis. Bien, vamos a algunas noticias, las cuales los vamos a ir comentando. Los mercados bursátiles operaban estables, ya que la incertidumbre sobre el panorama de recortes de tasas de interés en Estados Unidos tras la publicación de las minutas de la última reunión de la Reserva Federal mantenía la tensión entre los inversionistas. Las minutas de la reunión de julio de la Fed mostraron profundas diferencias entre las autoridades sobre si había que rebajar las tasas el mes pasado.
Y el euro caía este jueves encaminándose a un mínimo de 3 años después de que un repunte en el crecimiento empresarial de la zona euro fue contrarrestado por otro desplome de la moneda china. Operadores dijeron a la prensa que grandes bancos estatales chinos estaban respaldando la divisa del gigante asiático, recibiendo swaps dólar-yuan. El sector privado alemán siguió enfrentando dificultades en agosto por una continua recesión de las empresas manufactureras y una leve baja de la actividad de servicios. Recordemos además que Europa está en pleno periodo de vacaciones, está en el equivalente al febrero nuestro.
¿Eso hasta cuándo dura? ¿Hasta que termine agosto?
Sí, hasta el último día. El febrero de ellos es más largo. Tiene 31 días, el nuestro tiene 28.
Sí, pues. ¿Ah? Sí. De veras.
Es mejor.
Y el nuestro tiene 27.
No, pues
28, 29.
Y cada 4 años, 29.
El bisiesto. Pulso destaca que el gobierno apelará a la Suprema por fallo ambiental que revierte el permiso de la mina Invierno. Ministro de Minería, Baldo Procurica, afirmó que los informes de la Serna Geomin dice que el uso de la astronadura no afecta la recuperación de los fósiles.
Esa es la gran pelea, de demostrar eso ante la Corte Suprema, y yo creo que tanto el sistema de evaluación ambiental como los afectados directos, en este caso los dueños, tanto COPEC como Ultramar, van a basar ese argumento, y especialmente en el voto de minoría de uno de los 3 ministros del Tribunal Ambiental de Valdivia.
¿De Valdivia?
De Valdivia. Van a...
Porque esto está en Magallanes, ¿no?
Sí, lo que hace que los tribunales ambientales, hay uno en el norte de Antofagasta, hay uno en la zona central para todo el central, y en Valdivia que ve todo el sur.
Ah, perfecto.
Y por eso está, corresponde al de Valdivia. Y van a usar los argumentos de minoría de este ministro para parte importante de esos argumentos. Evidentemente me imagino que van a tratar de incorporar más cosas, pero que hace discutible, al menos hace discutible lo que ocurrió. Y no solo discutible porque el fallo fue 2-1, que fallo totalmente dividido, sino que los argumentos, que son bien técnicos, bien especializados, pueden terminar revirtiendo esta situación.
Nosotros tuvimos a la gente de la mina Invierno acá,
¿no? Así es, tuvimos a su gerente.
Y ya estaba parada, creo.
Ya estaban despidiendo gente porque veían, ya evidentemente que ya no podían seguir con la tronadura y por lo tanto la operación quedó al mínimo y estaban finalmente recogiendo, por llamarlo de alguna manera simple, el material que estaba en la superficie. Pero ya habían dejado esa tronadura porque había una precautoria que se los impedía seguir ocurriendo. Y evidentemente, viendo lo que venía por delante, iniciaron el despido de un proyecto bastante intensivo en gente en una región que está siendo golpeada en los últimos años con diversas medidas, ya sean administrativas o judiciales, que están golpeando ciertas actividades productivas.
¿Cuál era lo otro que estaba golpeando ahí Magallanes?
Hay mucho ruido con el salmón. Recordemos que la zona franca hace mucho rato que dejó de ser un actor relevante. Y también lo que veíamos que la gente a veces se olvida. Magallanes, desde el punto de vista práctico, es una isla. O llegas por Argentina, o llegas por avión, o llegas por agua. Pero no hay manera de conectar una zona que es extremadamente lejana, que encarece las cosas, donde hay una actividad, además una potencia del Estado muy fuerte, mucho empleado público en Punta Arenas, a los que también se les paga lo que se llama la zona, que tienen un plus por estar allá, y eso y todas esas cosas han ido perdiendo relevancia, lo de Metanex, lo de la zona franca, la amenaza del salmón, la actividad minera, o sea, es una región que no lo está pasando bien.
Así es. Y bueno, este fallo fue el de la mina Invierno, fue del...
El Tribunal Ambiental de Valdivia.
Ya, pero ¿van a acudir de nuevo a él?
No, ahora
a la Corte Suprema, perfecto. Y la Corte Suprema ya está acá nomás, en Chile, o sea, en Santiago.
Así es.
Bien.
Y el Ministerio del Trabajo elabora indicaciones por las 41 horas con técnicos del oficialismo y fija un plazo para su presentación. Este sería la primera semana de septiembre. El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, la SNA, Ricardo Aristía, acusó al ministro Monquer que el proyecto de 41 horas afectará a su sector y especialmente a los trabajadores. Aquí lo han dicho innumerables actores, lo hemos dicho aquí, lo volvemos a repetir, el nivel de improvisación de esto, tanto de las dos diputadas comunistas como el sector que los apoya y la ex nueva mayoría, más la respuesta que está dando el gobierno a esto, es realmente lamentable.
Sí, y incluso estuvo Rodrigo Valdés, no sé si lo comentaron, lo habíamos comentado yo.
Estuvo aquí el lunes, ¿no?
El lunes.
Sí.
Incluso él dice ya que la cuestión...
¿Por qué dice incluso él?
Porque es como más de izquierda, supuestamente.
Pero es muy moderado, Rodrigo Valdés, promercado además. Muy moderado. Lo que pasa es que yo creo que, claro, te quedaste con la imagen de él cuando le tocó lidiar en el último periodo a la presidenta Bachelet. Pero acuérdate por qué se fue, pues. ¿Te acuerdas por qué se fue, no?
Sí, pues por la mina Dominga.
Por esta convocatoria que hubo el comité de ministros entre gallo y medianoche.
Así
y
fue.
Y se fue él, el ministro Césped.
Sí, y no el del medio ambiente, que es el única persona que nos ha cortado el teléfono alguna vez.
Muy recordada esa... ¿Estábamos juntos?
Sí.
Muy recordada esa entrevista. Estábamos juntos. Muy recordada, no hay persona que no me la comente.
¿Cómo se llama el...?
Mena.
¿El ministro? Era Mena. El ministro de medio ambiente,
¿no? El ministro
¿no?
de medio ambiente.
En ese se picó minuto, y nos
en
colgó.
Ese minuto se quedó con poco argumento y lo que hizo fue cortar el teléfono.
Sí, porque dijo que tenía que ir a un matinal, parece una cosa así. No, fue de antología eso, ¿eh? ¿Cuándo fue, te acordáis?
2 años atrás.
2 años atrás, más o menos. Oye, el fondo Colony, Latam Partners, mandata a Banchile City para vender el 51% en Casa e Ideas, dado los buenos resultados de la empresa. Bueno, ahí tenemos otro. De a poquito han ido saliendo retailers que están vendiendo bien, viendo que se viene una situación un poco más complicada para el retail clásico. ITE fue el otro, ¿no?
ITE están, hay un mandato de venta de o de asociación, lo que quiere decir que quieren vender. Eso es típico cuando tú dices que era un mandato de buscar un operador estratégico. Nada, están vendiendo la parte de la familia ITE, parte de las dos ramas, se están deshaciendo de la operación del retailer. Hoy la IPO de Tecnofast buscará o buscaría seducir a los millennials con un nuevo modelo de casas modulares para arriendo. El 24% será las acciones que colocará en bolsa en esta IPO que va a ser próximamente Tecnofast. Podría efectuarse en el mes de octubre si es que la Comisión del Mercado Financiero así lo aprueba.
Bueno, eso es lo que sacaron en el diario.
El diario financiero.
El diario financiero. Pero nosotros ya hace tiempo venimos hablando de las casas
tan espectaculares,
modulares de Tecnofast. Incluso el licenciado con el Niño Maravilla fueron a visitar la fábrica.
Y millennials lo son.
Exactamente. ¿O sí? No, el Niño Maravilla sí.
Sí, es millennial.
Sí.
Y el licenciado también, de repente, ¿eh?
Se pone millennial.
Se pone millennial. Porque humanidad está lejos.
Oye, Scotiabank planea entrar al mercado de tarjetas de prepago virtuales el próximo año. Banco aspira a que el 25% de los ingresos provenientes del área retail serán originados en la banca digital para el próximo año.
Y una noticia que tú hacías referencia, que tiene muy complicado a muchos inversionistas, probablemente a más de alguien de esta mesa. Una caída en las ventas de litio impactaron las ganancias trimestrales de SQM. La firma sumó 70,2 millones de dólares en utilidades entre abril y junio, lo que representa una baja del 48% medido de manera interanual. En tanto, los ingresos por venta de litio y derivados durante el mismo periodo disminuyeron 24,7%.
Bueno, la ADR de Sukimich en el premercado en Estados Unidos está cayendo un 7.84% luego de tener una caída ayer de el 3.16%.
Tremendo suelazo.
Tremendo, agarra por sorpresa esta caída de, bueno, ahora la actualicé nuevamente, 9.26% la caída en el premercado de Sokimich, Sociedad Química y Minera Chile S.A. La presidenta de la Reserva Federal en Kansas City, Esther George, dijo ayer que estaría feliz dejando las tasas de interés en sus niveles actuales, en un momento en que las autoridades de la institución evalúan el impacto en la economía de las tensiones entre Estados Unidos y China. Oye, increíble lo que dijo. El insulto que le tiró Donald Trump a Jerome Powell, ¿eh? Que era un golfista que no tenía pater. ¿Sabes lo que quiere decir eso?
No soy golfista.
Bueno, yo sí. Y es como decir un delantero que no mete goles.
Que no mete goles, sí.
El pater al final es dentro de todo lo más lo que hace la diferencia en el golf. O sea, tú puedes pegar un súper tiro de salida, un súper buen tiro, pero si no la metías adentro, si no concretas ahí, es como dar buenos pases nomás y bailarse a alguien, pero nunca meter el gol. Entonces, lo que hace la diferencia en el golf para ganar o perder está en el lanzamiento del pater, que todo el mundo lo ve cuando no conoce el golf.
Lo ve fácil.
Lo ve fácil, lo ve como una cosa media latosa, lo ve como algo que llegar y hacerlo. Lo ve como casi como un juego cabro chico, incluso lo ve fome. Pero es ahí donde está la.
¿Y tú tienes pater?
Yo tenía.
¿Lo perdiste?
O sea,
tal como yo era un power.
Te dije, yo lo que lo dije la semana pasada, lo que perdí esta semana que pasó como Jerome Powell exactamente, fue el pater. Primera vez en mi vida que pateo 6 veces para Verdi, metí 1. Pero no ninguno de las 6 veces que pateé para Verdi, porque una vez pateé para Águila, que es 2 menos. Una cuestión extraordinaria para cualquier golfista, incluido yo, que vengo reincorporándome a las canchas. Y no metí ningún pater.
El fútbol se echa pólvora mojada.
Exactamente.
Bueno, y por último, los activistas contra la globalización y el cambio climático unieron fuerzas con el movimiento de los chalecos amarillos de cara a la reunión del G7, que se va a realizar en la ciudad de Biarritz, en el País Vasco francés, esta semana. Estaba muy, no sé si el término es militarizada, porque eran policías en realidad, pero con mucha policía alrededor de esta ciudad ahí en la costa del Atlántico. Maravillosa ciudad, se la conoce, muy bonita.
¿Costa del Atlántico?
Sí.
O sea, arriba de Portugal, digamos.
Arriba de España.
Sí, pero del lado de España que como que...
Metido para adentro, en el Golfo de Vizcaya.
Sí.
La cornisa cantábrica.
Me gusta eso que es ahí bastante... Después, ¿fuiste a Toledo cuando estuviste...?
¿A dónde?
¿A Toledo?
He ido varias veces.
Bonito, ¿eh?
Muy bonito.
Sí. Yo me tocó ir una vez el año antes.
¿Te parece a esos caballeros que habían en los castillos antiguos?
Oye, ya, te voy a decir que aprovecha de comprar tu auto, moto o moto en 24 cuotas sin interés, pagando con tus tarjetas de crédito BCI. BCI se llama diferente y además usted puede acumular puntos, por ejemplo, o millas, etcétera, etcétera. Y te digo que estuve metiéndome en el catálogo de BCI porque he acumulado una cantidad de puntos increíble con la tarjeta de crédito. En mi caso tengo la Mastercard, que acumula puntos y tiene un catálogo que ahora lo que me voy a comprar, tú sabes que me gusta la música, un parlantito Marshall.
Bueno,
¿tú lo conoces?
Sí, ¿no? Muy bueno.
Marshall.
Marshall.
Es con SH. Así que, bueno, y si compra un auto o una moto con las tarjetas BCI, va a acumular una cantidad de puntos impresionante.
Independencia AGF, el líder en Chile de la administración de fondos inmobiliarios, ya con casi 30 años de experiencia y exitosa gestión, administrando las inversiones en propiedades comerciales por cuenta de sus inversionistas en su mayoría institucionales o también de alto patrimonio.
Bueno, yo te he comentado que estamos muy orgullosos de tener como auspicio a las motos italianas Ducati, que todavía están con el bono invierno de hasta 2,5 millones. Y además usted, como hacen sinergia nuestros auspiciadores con BCI, por ejemplo, puede comprar la Ducati en 24 cuotas sin interés, aprovechando estos bonos de invierno, que ya el invierno, como vemos, hoy día va a ser una máxima de...
27 anunciaron. Hoy día y mañana.
Se empieza a poner mucho mejor para andar en una moto Ducati, que están ahí en Avenida Las Condes, altura 11.000, más o menos ahí al lado del Colegio Los Andes.
¿Y te imaginas estar en la ciudad y de pronto poder estar en medio del paisaje más espectacular? Bueno, ahora podrás, porque con Peugeot nunca una cuota te llevó tan lejos. Encuentra el Peugeot de tus sueños en increíbles cuotas. Conoce más en peugeot.cl o acércate a cualquiera de los concesionarios.
¿Le ha pasado que cuando al fin alcanzan una meta quieren estar más arriba? Es que cuando llegamos a lo más alto descubrimos que hay otra forma de ver el mundo. Para esas personas existe Almagro Penthouse, departamentos únicos en el último piso con terraza privada en el techo. Conoce más en almagro.cl/ph de Penthouse.
¿Y te gustaría tener la opción de elegir a tu AFP como administrador de la nueva cotización del 4%? Bueno, para eso, si eres cliente de AFP Habitat, responde la consulta que está en la página web o que le han hecho llegar vía email a cada uno de sus clientes. Si no te ha llegado, entra a afphabitat.cl. El domingo 25 de agosto es el último día para responder importante información de cara a la reforma previsional.
Bueno, ya vemos cómo empezó a llegar la primavera, se adelanta. Por eso también está ya la colección de primavera 2019 en Brooks Brothers, en todas sus tiendas, sus 6 tiendas acá en Santiago, y en brooksbrothers.cl. Y igual va a llegar el frío nuevamente, y en las prendas de invierno, están con 50% de descuentos en algunos productos de colección de invierno, entre los que hay chaquetas, camisas, pantalones, suéteres y accesorios que se han convertido en los favoritos en Brooks Brothers.
Hace más de 80 años en Salfa somos confianza, somos cobertura, somos servicio, somos máquinas. Y contamos con las marcas líderes para obras viales, forestales y de construcción. Salfa, somos máquinas.
Planifica más tiempo con tu familia, con tus amigos y disfrutar el presente. En Euroamérica tenemos más de 119 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar las mejores decisiones. Euroamérica, un buen consejo siempre. Bien, estamos en estudio acá. En la radio Duna.
Ah, estamos en la Duna, mira, sí, qué bueno saberlo. Sí, ¿no? Pues. 89.7.
Y 104.1 en Valparaíso. Con Soledad Recabarren, abogada tributarista y socia del estudio Recabarren y Asociados. ¿Cómo estás, Soledad?
Hola, muy buenos días.
Un día importante hoy día para la reforma tributaria,
votación,
¿no?
Votación en la comisión, la Cámara de Diputados.
Y ya riesgo hoy día, ¿no? Ya está, no, ya está el acuerdo, parece, ¿no?
Se dice que no hay riesgo.
Y con holgura, además.
Además.
¿Qué viene ahora? Porque ya demos por hecho que si no aparece nada raro hoy en la Cámara,
va a pasar,
esto sigue su trámite.
Exacto. La verdad es que el Senado igual yo creo que va a hacer observaciones. Ahí todavía no están todos los votos. Se sigue negociando. Y puede que se produzcan algunos cambios. Uno diría, ya no van a haber cambios radicales. Es muy difícil de que se eche abajo la integración, que se eche abajo las pymes, que se aprobaron por unanimidad. Y hay una serie de temas que la verdad es que no están en discusión. Yo creo que van a haber algunos temas que se van a afinar. De hecho, la Comisión de Hacienda, la Cámara de Diputados, pidió una cantidad increíble de indicaciones al gobierno. O sea, hicieron un trabajo bien a fondo y bien detallado. La discusión fue larga y profunda. Y en todo el tiempo hubo un asesor de la oposición opinando técnicamente sobre el proyecto.
Y esto es un cambio importante respecto a la reforma de Arena y a la reforma que hubo después, que la Cámara siempre la criticaron de que pasó todo muy rápido, con poca discusión y más o menos que un buzoncito.
Mira, habría sido bueno que hubiera sido con poca discusión, fue sin lectura. Porque muchos de los diputados reconocieron que no leyeron el texto, sino que simplemente habían aprobado porque el gobierno les había pedido que aprobaran.
Y ahora, en el fondo, tú dices, hay cosas que ya están bastante zanjadas y es muy difícil que se echen abajo. ¿Qué podría estar en riesgo? O qué, al revés, también, ¿qué podría incorporarse en el Senado que no haya sido visto en la Cámara?
Mira, hay una serie de temas que fueron aprobados, pero que fueron largamente discutidos. Y decidieron al final aprobarlo porque si no esta cosa se iba a seguir alargando. Por ejemplo, en el DDCON, el defensor del contribuyente, los diputados se manifestaron muy interesados en que las facultades del DDCON fueran agrandadas en el sentido de que permitiera la defensa judicial de los pequeños contribuyentes que no tienen acceso ni al privilegio pobreza ni a pagar un abogado. Entonces, porque las facultades del DDCON son más bien administrativas, es apoyarlo en etapa administrativa y no en etapa judicial. Entonces, ahí hubo una larga discusión, pero se determinó que era una buena primera etapa, pero que el interés y la intención de los diputados era llevar esto un poco más allá y controlado, que no fueran sino los pequeños contribuyentes los que pudieran acceder a estos beneficios y no que se pudiera subir alguien con mayores recursos. Ese fue un tema. Otro de los temas que también...
Perdona, ahí, ¿esto es como un nuevo organismo?
Sí.
¿Va a ser independiente del servicio?
Es independiente del servicio, pero dependiente de Hacienda. Igual que el Servicio de Impuestos Internos, que fue también una de las críticas que se discutía.
Porque, entonces.
Claro, porque tú decías, Hacienda al final del día tenía dos brazos. Uno que es el servicio y el otro la protección del contribuyente. Entonces... de alguna manera censuraban de que no iba a ser tan independiente este organismo como se pensaba. Y ahí Hacienda decía, bueno, las instituciones son tan independientes como la propia autoridad y las cabezas de estos organismos declaren su independencia.
¿Este va a ser como un CERNAC?
Va a ser
CERNAC
una especie...
¿Un CERNAC del Servicio de Impuestos Internos?
Es una especie de CERNAC. Él tiene opinión para decir si los procesos de fiscalización están siendo justos, hacer recomendaciones sobre ciertos cambios, denunciar ciertas conductas ilegítimas, y ahí se produjo toda una discusión si eso tenía que estar expresamente en la ley o bastaba con que cualquier empleado público tiene la obligación de denunciar ciertos actos. Entonces ahí se pusieron...
Tiene más cara como Dirección del Trabajo respecto al Ministerio, ¿no? Con algún nivel de autonomía y que vela por ciertas cosas que donde se resuelven ciertos conflictos.
La verdad es que debería atender ahí, porque al final del día normalmente los trabajadores son los que tienen menos acceso a una defensa y son los que se sientan acá y se los protege. La diferencia es que, a diferencia de la Inspección del Trabajo, lo que aquí diga el DDCON no es obligatorio para el Servicio de Impuestos Internos, que sería la contraparte.
De acuerdo.
Sino que más bien es una recomendación, es tratar de apoyar que esa fiscalización sea lo más justa posible.
¿Va a como el defensor del contribuyente? O sea, como
el Superman, sí.
El Superman de que él va a tener una serie de digamos, de funcionarios, abogados, trabajando en las distintas causas que los contribuyentes reclamen.
Es que, a ver, es regional y como es administrativo, va a tener presencia en las distintas regiones donde hay direcciones regionales y desde ahí va a prestar la asesoría a los contribuyentes para que puedan tener una mejor actuación ante el Servicio de Impuestos Internos. Ese es como su apoyo hacia el pequeño contribuyente.
Soledad, hay una información que salió ayer o anteayer que publicó Pulso que me llamó la atención, pero quiero saber cuál es la implicancia. La reforma, en el fondo, en la práctica, dice que Chile termina por eliminar a 31 paraísos fiscales. 31 creo que eran, ¿no puede ser?
Sí, eran 30 y algo.
¿Qué implicancias tiene eso de que Chile diga que tales países no son paraísos fiscales para nosotros?
A ver, el tema no es chileno, déjame ponerlo en sentido contrario. La presión internacional que hay sobre todas estas islas, para llamarlo de alguna manera, y todos estos paraísos tributarios ha sido tanta, que muchas de ellas se han ido asumiendo compromisos y se han ido sumando a los distintos convenios. Por ejemplo, ya virtualmente casi no quedan paraísos tributarios que tengan sociedades al portador. ¿Ya? Todas ellas tienen que ser nominativas, eso significa que puedes identificar quién está detrás de este vehículo. Muchos de ellos se han ido comprometiendo a hacer entregas de información. Entonces, cuando tú ya empiezas a meterte en el sistema internacional de intercambio de información, de ser transparente, de entregar información cuando te la requieran y decir que tienes acceso a esa información, obviamente a nivel internacional hay muchos de estos paraísos tributarios que han dejado de serlo. Por ejemplo, Panamá, durante muchos años nosotros decíamos, no, un paraíso, pero la verdad es que ha firmado un montón de convenios y un montón de compromisos de intercambio de información y de cumplimiento de normas internacionales que ha hecho que internacionalmente lo sacaran, y Chile ya lo sacó también.
¿Pero qué hace la reforma que saca a esos países? ¿Qué se aplica en esta reforma que estos países ya no son reconocidos aquí como paraísos fiscales?
Bueno, la reforma da simplemente, la ley da simplemente parámetros generales. Te dice que si tú estás en un país con baja carga tributaria, y se define baja carga tributaria como menos del 50% del impuesto primera categoría en Chile, es decir, alguien que cobrara menos de 13,5 de impuesto.
¿Ya?
Que tenga tributación sobre rentas de fuentes nacionales, que no tenga firmado convenios de intercambio de información. Entonces te da una serie de parámetros. Ese tipo de lugares, si efectivamente tienes baja carga tributaria, no tienes convenios de intercambio de información, haces tributar solo sobre las rentas que se generan en ese territorio, tú dices, si cumplen esas características, son paraísos tributarios. Si dejan de cumplir esas características, dejan de ser paraísos tributarios. Y claro, cuando tú revisas qué está pasando en estos países y revisas los listados en Chile, tú dices, es que estos países están empezando a alinearse y a comprometerse a entregar información. Por lo tanto, naturalmente, tienen que dejar de ser paraísos tributarios.
Oye, respecto a implementación de la reforma tributaria, si es que hoy día sale humo blanco, después hay que ir al Senado, que también ahí hay bastantes senadores con los dientes bien afilados para...
Sí. van a haber cambios, como te comentaba, en DEDECOM puede que haya, en impuestos verdes. La discusión en la Cámara de Diputados quedó la sensación de que todavía estábamos un poco cortos, que internacionalmente los parámetros están siendo más exigentes de lo que está poniendo la legislación chilena. Entonces decían, en 2 años las normas internacionales de contaminación van a estar por acá arriba y nuestra legislación se va a quedar un poco pegada. Entonces ahí también habían una serie.
¿Cuáles son esos impuestos, por ejemplo?
Son impuestos a los contaminantes y son contaminantes que están instalados.
Fuentes fijas.
La gran discusión aquí es si es sobre contaminación efectiva o sobre capacidad instalada. Y aquí la discusión se produjo de manera muy fuerte con lo que eran los que ayudan a procesar bienes de exportación, frutas principalmente. Porque cuando tú tienes una planta deshidratadora, la verdad es que la haces funcionar 4 meses al año, pero tu capacidad instalada es muy alta.
También las plantas generadoras termoeléctricas.
Claro.
También a veces las prenden y otras veces las apagan.
Exacto. Entonces tú dices, él puede que contamine harto, pero durante periodos muy cortos. Y se le aplica el mismo impuesto que alguien que contamina lo mismo 12 meses al año. Entonces, la aguja de la reforma del 2014 era sobre capacidad instalada porque era bastante simple de controlar. Y el parámetro que viene en este proyecto es sobre la contaminación efectiva. Entonces, ahí había muchas dudas de quién iba a controlar, cómo se iba a controlar, si estos límites de contaminación eran razonables o de alguna manera había que elevarlos un poco más todavía.
¿Y cómo se va a controlar eso? Porque efectivamente hay industrias que es fácil controlarlo. Por lo mismo que decías tú, la energética, incluso hay un coordinador eléctrico que sabe cuando una central despacha y no despacha y hay información pública. Pero respecto a una exportadora cuando deshidrata manzana, ¿Cómo se va a certificar eso?
La idea, por lo menos lo que decía el gobierno, era que tenía la intención de llevar todos estos procesos a todo el mercado, en términos tales de tener un claro control de dónde se está contaminando, cuánto se está contaminando, y por esa vía aplicar controles. Otro de los temas que se discutió en relación a los impuestos verdes era si esto se aplicaba por planta o por contribuyente. Porque claro, decían, al final del día esto puede llevar a que alguien, en vez de hacer una gran planta, haga 10 plantas y quede bajo los límites de contaminación. Pero como negocio...
Es como multirrut, mamá.
Claro, es como el multirrut. Contamina de cierta manera. Entonces ahí había una discusión que era lo que se estaba protegiendo. Porque tú estás protegiendo que en ciertas ciudades no se superen ciertos niveles de contaminación o que como país no generemos ciertos niveles de contaminación. Entonces, hay definiciones que se tienen que ir tomando y que obviamente hacen que la legislación tome un camino u otro camino. Y esa fue otra de las discusiones que hubo en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y que fue bien interesante.
¿Y qué pasa si que cómo se mide el tema de la contaminación? Si un impuesto verde en base a contaminación, ¿cómo mide lo que emite, digamos? Porque hay plantas que dicen, oye, si haga gas no va a contaminar nada.
Lo que pasa es que hay una cantidad de particulados que están indicados en la ley, y ahí yo me declaro ignorante, que cuando tú instalas una planta, ella te da ciertas características. Y esas características te dicen cuál es su capacidad de emitir ciertas partículas al aire. Y eso es lo que se sanciona. Esa capacidad, hoy día, no con el nuevo proyecto de ley, esa capacidad que tienes de generar cierto tipo de partículas al aire.
Soledad, tú eres técnica en el tema, eres una chuterista muy...
Abogado, por favor.
Bueno, pero abogada,
y eso me deja en temas con bastante ignorancia en estos temas más
no,
técnicos.
No, pero eres una abogada chuterista de muchísimo, muchísimo prestigio, no eres legisladora, pero... ¿Qué quiere decir hoy que ya prácticamente pasemos al Senado? Probablemente haya tercer trámite, ¿no? ¿Y cuándo vamos a tener ley, en el fondo? ¿Cuándo prevés tú, desde el punto de vista de lo que queda por resolver, más allá de los apoyos, los no apoyos, vamos a tener ley antes de fin de año?
La verdad es que todos quisiéramos tener ley antes de fin de año, pero los plazos se nos empiezan a cortar porque ya a fines de octubre está la ley de presupuesto y la comisión de Hacienda tiene prioridad de ver la ley de presupuesto por sobre cualquier otra ley. Entonces, esta cosa queda hacia atrás. Todo lo que es la reforma previsional, la reforma laboral, terminan en la Comisión de Hacienda por lo que pueden significar costos, recursos del Estado. Entonces, la Comisión de Hacienda es una comisión que tiende a atorarse mucho. Porque,
un embudo.
Porque en algún momento llegan todos los proyectos que tienen consecuencias económicas.
Por ejemplo, si sale del Senado la reforma, el planteamiento es que entra en vigencia para la operación renta de este año.
Si es que se aprueba antes del 31 de diciembre, se estaría aplicando en la operación renta de abril del 2020.
Perfecto. O sea,
todo lo que ocurrió en este año estaría grabado con este cambio.
Otra duda que tengo, ¿ya está claro cómo se va a implementar el IVA a las plataformas digitales?
No del todo, porque de alguna manera yo te diría que esto está pensado como un impuesto principalmente de retención de los emisores de tarjetas de crédito, y por ese lado se va a enterar, y uno diría, eso va a cubrir una parte importante de los pagos que se hagan por impuestos digitales. Sin embargo, hay todo un tema sobre la actualización de cuáles son las empresas que estarían grabadas con este impuesto. Claro, porque todo el mundo dice, no, si va a estar Netflix, va a estar Google, va a estar... Pero la verdad es que cuando tú empiezas a ver todos aquellos que prestan este tipo de servicio, te puedes encontrar con tres palitos, company, y es o no es.
Claro.
Entonces, hay todo un tema de levantamiento previo que tiene que hacerlo Hacienda, y que lo que piden los bancos es que le entreguen este listado, porque no son ellos los llamados a definir quiénes prestan servicios digitales o no, sino que ellos dicen, si a mí me entregan un listado y yo hago simplemente un checklist, le pagamos a este caballero, le retengo, este caballero no está en la lista, no le retengo,
que es un poco lo que...
pero así ocurre en Argentina,
por ejemplo,
y en el resto de los países.
Uber. ¿Lo van a grabar con IVA o no?
No, es que acuérdate que Uber va en una ley especial, la ley Uber.
Hay una ley para eso.
Ya, o sea,
para
no,
las movilidades.
Claro.
No va.
Se va a grabar
en plataforma digital, pero no va con IVA.
Exacto.
Porque sería injusto, porque van a competir palmo a palmo con los taxistas, que no tienen IVA también.
Y además que las rentabilidades son distintas, y eso es parte de los impuestos digitales que hay que definir, porque metís en una bolsa cosas que tienen costos y cosas que no tienen tanto costo.
Sí, o sea, yo te pongo un ejemplo al tiro. Uber tiene Uber Eats. Uh-huh. La comida sí tiene impuestos.
Sí.
Entonces, es complicado el asunto.
Claro, y si tú regularas Uber, tal como está Cabify, que está constituido como empresa, y cuando un chofer viene a cobrar su parte de las platas recaudadas, le dicen, emítame la boleta de honorarios. Entonces, tú dices ahí, el chofer está tributando, Cabify está tributando... Y el margen que tiene no es un margen que permita aplicarle un 19% sobre el precio total, porque si no, tú dirías ahí que este negocio no es viable nomás.
Bien, se nos fue el tiempo. Soledad Recabarren, abogada tributarista y socia del estudio Recabarren y Asociados, muchas gracias.
Gracias, Soledad.
Gracias a ustedes.
Vamos a seguir conversando respecto después, a ver cómo sale finalmente el caballo, esperemos que no sea un camello.
Con rayas.
Ah, ya, ese ya es. Oye, en De Canje, viene el 18, este 18 entrega la gift card del aguinaldo con decanje.com. Simplifica tu gestión y en minutos tus colaboradores podrán elegir entre cientos de opciones, supermercado, retail, restaurantes y más. Incentive, motiva y premia con decanje.com. Contáctanos en empresasdecanje.com.
Disfruta la mejor música donde y cuando quieras. Ahora todos los clientes de Entel pueden contratar Spotify Premium y pagarlo de manera fácil, rápida y segura en tu boleta Entel. Ya lo sabes, escucha toda la música que quieras con Spotify Premium en tu boleta Entel. Fácil, rápido y seguro.
En Chile hay más teléfonos móviles que personas. En Avast Programmatic aprovechan todo el potencial de esta pantalla. Avast Programmatic es parte de Avast Group. Avast Group, contactando marcas con personas. Más información en avastgroup.cl. Vamos, volvemos con...
Si quieres, no, por la última. ¿Qué?
Dale.
Econorent, que es una de las más importantes y modernas compañías.
Es la más grande de Chile.
Es la más grande de Chile. Sí. Está en todo Chile. Y tiene una gracia, además. Autos del año.
Totalmente nuevos los autos.
Y además, la línea...
Premium.
Premium. no la des. Muchas veces pasa, de repente uno puede arrendar un auto en alguna zona del país y llegas y casi vienen con la para subir los vidrios a mano. La gracia aquí que es los modelos, el hasta, no el desde, y tiene una serie de beneficios, por ejemplo, para los clientes premium, que tú llegas directo al auto. No tienes que pasar por el counter ni una cosa donde hay filas de repente.
Y lo entregáis así, entregáis la llave y chao.
También.
No te miran con cara sospechosa a ver si rayó el auto, qué sé yo. Oye, volvemos con un pantallazo medio sangriento que se nos viene con la María Teresa Ibáñez.
Escuchas Información Privilegiada con Cristian Camos y Juan Pablo Larraín en Duna.
En Latinoamérica, solo el 14% de las empresas toma decisiones basadas en datos. Los datos están, y en DBI, de Avast Group, los transformamos en información para toma de decisiones. DBI es una consultora especializada en inteligencia de negocios. DBI es parte de Avast Group. Avast Group, conectando marcas con personas. Más información en avastgroup.cl. ¿Y? ¿Te gustó el 3008?
¡Ay, sí! Me encantó. Me lo llevo.
Nunca una cuota te llevó tan lejos. Aprovecha la increíble oportunidad de encontrar el Peugeot que te llevará lejos. Ven a nuestros concesionarios y descubre cuotas desde 99.900 pesos. Conoce más en Peugeot.cl.
Para llegar a alcanzar tus ideas y metas, tienes que intentarlo todas las veces que sea necesario. Nunca se sabe cuán cerca estás. Siempre se ve imposible hasta que lo logras. Cuenta hoy con el respaldo de Euroamérica. Tenemos más de 119 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar las mejores decisiones. Euroamérica. Un buen consejo. Siempre.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Cuando llegas a lo más alto, descubres que hay otra forma de ver el mundo. Descubre Almagro Penthouse, departamentos únicos en el último piso con terrazas privadas en el techo de hasta 173 metros cuadrados, full equipadas con sistema de sonido en obra, parrilla, hot tub, entre otros detalles. Sorpréndete con penthouse únicos, disponibles en Las Condes y Lo Barnechea, para que vivas la espacialidad sin límites. Almagro Penthouse, un espacio único para personas únicas. Conoce más en almagro.cl/ph.
Javier cumplió 40 y aprovechó las 3 a 6 cuotas sin interés de las tarjetas de crédito BCI para darse un gustito. Ahora se va a la pega con el pelo al viento, estilo Easy Rider, a 15 kilómetros por hora en su scooter eléctrico. Aprovecha las 3 a 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes. Cae de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401.584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl.
Coger vuelo, veo la señal en el cielo.
¿Te molesta que yo interrumpa tus canciones favoritas?
Coger vuelo. Mejor, disfruta tu música sin interrupciones. Contrata Spotify Premium pagándolo con tu boleta Entel. Suscríbete ahora a Spotify y a tus apps favoritas. Es fácil, rápido y seguro. Entel.
Escucha Héroe, el nuevo single de Francisca Valenzuela en Spotify.
Estamos de vuelta con María Teresa Ibáñez, gerente de mesa de acciones de Banchile Inversiones. ¿Cómo están, María Teresa?
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Bien, pues María Teresa, tanto tiempo.
Aquí estamos.
Tanto tiempo.
Oye, la acción más transada es Suki, ¿no?
Sí, la acción más transada hoy día es Suki.
¿Y la que más pierde también?
También. Ya. Pero llegó a estar bastante más abajo. Partió en el pre-market cayendo más de un 7%, casi un 8%. En este minuto cae un 5% en 17.340, una caída muy importante de todas maneras. se están transando más de 3.100 millones a esta hora, obviamente que es bastante, más del 70-80% de las transacciones a esta hora de la mañana. Y bueno, todos sabemos básicamente por los resultados que reportó el día de ayer, muy por debajo de lo que estaba esperando el consenso, muy por debajo de lo que estaba esperando nuestro departamento de estudio. Y más importante aún es en el fondo el guidance que dio la compañía respecto de que ve todavía un cierre de año relativamente ajustado en términos de precio y de oferta en el mundo del litio, y también ajustando un poco sus pronósticos de venta de lo que son los fertilizantes de especialidad. Sé que el mercado un poquito asustado, ya salió JP Morgan bajando su precio objetivo de la ADR a niveles de $23. Y difícil se ve un poco el panorama, por lo menos en el corto plazo, para la acción aquí a nivel local y obviamente afuera también.
¿Y por qué falló el pronóstico de la venta en litio?
Mira, la verdad es que trimestre a trimestre lo que hemos ido viendo es que en el fondo los pronósticos en términos de la oferta estaban relativamente errados. Se suponía que quizás si nos paramos el año pasado a esta época, la expectativa era de que quizás durante el primer semestre de este año se iba a ajustar un poquito, se iba a juntar la oferta con la demanda, y la oferta al parecer fue subestimada y la demanda también al parecer fue sobreestimada. Y eso, si bien todos esperaban que el precio del litio, que el año pasado llegó a un peak nivel histórico, iba a ir cayendo, claramente hizo que el precio haya caído más rápidamente de lo que se esperaba. El desarrollo de todo lo que es la tecnología, digamos, por el lado del litio, lo que son automóviles básicamente, probablemente ha ido más lento también de lo que los pronósticos hablan. Sigue creciendo o se sigue invirtiendo, digamos, en ese negocio, pero al parecer vamos bastante más lento de lo que se esperaba hace un año. Al menos durante lo que queda el resto del año no se ve que eso vaya a cambiar. Esa es la opinión de la compañía, al menos.
Ok. Bueno, esa novedad tenemos hoy día con Soki, que está pegando fuerte en el mercado. Igualmente, claro, IPSA. El IPSA se ve positivo en este minuto, ¿no?
Sí, está marginalmente arriba el IPSA, 0.11%, Soy hoy día pesa alrededor de un 4% en el IPSA. El resto de las acciones que se transan un poquito más, el Banco de Chile, que pesa muchísimo en el IPSA, y que está subiendo hoy día un 0.46%, con un peso de en torno a un 10-11% de la acción en el IPSA. Vapores también sube, y IAM, que es la que nosotros apostamos que va a entrar al IPSA ahora en este rebalanceo que va a ser anunciado mañana, se ha transado un poquito. No hay grandes variaciones, pero ahí se podría ver algo de presión también de compra, digamos, para quienes se quieren ajustar al nuevo índice que, como les digo, se va a anunciar mañana y se hace efectivo durante la primera semana de septiembre.
Perfecto, María Teresa, muchas gracias. Que tenga un excelente
día. Gracias, Teresa.
Igualmente, y esperar el discurso de Powell mañana en Jackson Hole.
Así es.
¿Mañana a qué hora es eso?
¿A las 2 o no?
Sí, creo. Sí. No estoy segura.
Vamos a ver qué comenta sobre Trump. Muy bien.
Gracias. Que estén muy bien.
Gracias.
Chau.
Bien, señor director. Muy buenos días.
Buenos días.
Coger vuelo, veo la señal en el cielo. ¿Te molesta que yo interrumpa tus canciones favoritas?
Mejor, disfruta tu música sin interrupciones. Contrata Spotify Premium pagándolo con tu boleta Entel. Suscríbete ahora a Spotify y a tus apps favoritas. Es fácil, rápido y seguro. Entel.
Escucha Héroe, el nuevo single de Francisca Valenzuela en Spotify.
Hace más de 80 años, los grandes proyectos viales de construcción y forestales de Chile eligen a Salfa Maquinaria. Porque somos confianza, somos cobertura, somos servicio, somos máquinas. Contamos con marcas líderes a nivel mundial para el desarrollo de las grandes tareas que Chile exige. John Deere, Hitachi, Fertian Group, Ham, Kliman, Dieci y mucho más. Conócenos en somosmáquinas.cl. En Salfa, somos máquinas.
El gobierno propone reformar el sistema de pensiones aumentando la cotización obligatoria de un 10 a 14% de tu sueldo. El proyecto de ley no permite que tú puedas elegir a tu AFP para administrar tu 4%.